Buenas noches, bienvenidos al programa número 40 de Radio Ajedrez Profano. Saluda Juan Represa aquí desde mi pequeña atalaya ajedrecística al sur de Galicia. Aquí tenemos el tablero en posición inicial en el día de hoy, esperando que nuestros batalladores escuchantes empiecen a jugar la partida. Y bueno, decir que ya no estoy tan triste como la semana pasada. Parece que un pequeño hilo de esperanza se nos abre a los que, como yo, disfrutamos de jaque y de jaque continuo, doble jaque de Yago, de Carlos y de cuantos hacen esta familia. Parece que empezamos ya a movilizarnos un poco los ajedrecistas y esa campaña que también nosotros nos hacíamos humildemente eco, Salvemos Jaque, parece que va a ir tomando forma. Podíamos leer hace poquito ya a Yago, hace unas horas a Yago casi, el decir que a través de un pequeño micromecenazgo, como llamaba, es decir, que cada uno de nosotros pues nos presuscribamos para poder gozar de la revista Jaque, pues si se llegan a esas 500 personas más, la revista daría luz y saldría un número más. Algo así parece que se va a gestar gracias a la colaboración de tanta y tanta gente que conoce y sigue Jaque, a la cual, pues, por supuesto, nos unimos nosotros. Y desde aquí animaros a seguir las noticias que a través de jaque.tv vayan saliendo, apoyar las iniciativas de apoyo a la revista Jaque, como no, a la emisora de radio Jaque Continuo, y a Yago y todas sus iniciativas. Un poquitín más contentos, pero bueno, prudentes todavía, en esta etapa que será claramente difícil y de la que desde aquí os pedimos a todos que lo apoyéis. A jaque.tv, a doble jaque, a Yago Gayak, podéis empezar a comprar, es una de las iniciativas primeras que está saliendo, alguna de esas revistas que no son las últimas, las anteriores o las anteriores a las anteriores, que todavía no habéis podido ojear completamente o que la habéis leído en el club, pero bueno, la queréis tener en casa. Es una forma magnífica de apoyar Jaque, comprar revistas viejas, un poco números anteriores, los números 665, 666 son los últimos, pero tenéis el 664, 663 y todos los anteriores. Yo ya estoy en ello, también apoyando un poquitín desde lo que humildemente podemos hacer. Y como decíamos, la mejor manera también de seguir apoyando es empezar aquí nuestro programa número 40. Ya empezamos a entrar en una pequeña edad ya un poquitín más madura. 40 soles o 40 programitas que nos acompañan, que sabéis que son más, ya 51 contando los de Praga y los previos. Y bueno, el programa de hoy empezaremos con nuestras noticias flash, en este día jueves, día 17 de enero del año 2013. Empezaremos con las noticias flash, luego seguiremos con nuestra tertulia. En este caso tendremos, además, sorpresa, sorpresa, nuestro primer campeón de la Liga Fantástica de Ajedrez Profano. También seguimiento de la Liga, el estudio de David será lo primero y luego, bueno, noticias más de todo lo que está pasando un poco por el mundo y por Galicia. Y espero que nos quede hueco hoy sí para poder hablaros de la tercera campeona del mundo, la que la FIDE acaba de otorgar el título, bueno, el título o el reconocimiento como año dedicado a... La sorpresa, si no la sabéis, la veréis a lo largo de este programa. Y sin nada más, empezamos con las noticias flash.
¡Doble Jaque!
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
...75 torneo Tata Steel... ...comenzó... con la ceremonia inaugural el viernes 11 de enero del 2013. El sábado 12 de enero se jugó la primera ronda y la última se jugará el 27 de enero del año 2013. Anand sorprende y resurge en la cuarta ronda, ganando al armenio Levon Aronian. Le clavó una miniatura que sin duda pasará a la historia. Anand decía: esta puede ser con facilidad una de las mejores partidas que he jugado. Para ganar una partida como esta contra Levon Aronian, que es una pesadilla como ustedes probablemente saben, es un logro maravilloso. Curiosamente, continuaba el campeón del mundo, las dos veces que le gané con negras resultaron unos auténticos clásicos. No suelo ganar muy a menudo, pero si lo consigo, al menos, son victorias bonitas. Gracias a esta victoria, después de la ronda 4, Anand se coloca en primera posición, empatado con Magnus Carlsen y Sergei Karjakin. Todos ellos 3 puntos. Sergei Karjakin tuvo suerte de escapar después de jugar muy mal ante Hikaru Nakamura. Sin embargo, Hikaru Nakamura, el gran maestro estadounidense, descuidó su peón de ventaja en un final ganador de damas, hasta que un resbalón del ruso lo dejó fuera de la partida. Hat-trick de Alexei Shirov en Estonia. La Asociación Estonia de Deportes de Kalev organizó el 22º Torneo Internacional de Rápidas Memorial Paul Keres del 11 al 13 de enero. Se jugó en el Hotel Sokos de Tallinn, Estonia. Es el evento ajedrecístico más grande de Estonia y se realiza para recordar el cumpleaños de su leyenda, de Paul Keres. El gran maestro Alexei Shirov consiguió 3 títulos tras llevarse por tercera vez consecutiva y quinta en total el trofeo del Memorial Paul Keres. Shirov ganó el torneo principal 6.5 de 9, dejando a todos sus rivales a medio punto de distancia. Segundo, el gran maestro americano Jan Elvest. Tercero, el estonio Alexander Boldin. Cuarto, el gran maestro alemán Daniel Friedman. En juego, el 38º Abierto Internacional de Ajedrez, Ciudad de Sevilla. Se disputa entre el 11 y el 19 de enero en el Hotel Silken Al-Andalus Palace. 225 jugadores inscritos, jugando 9 partidas a 90 minutos 30 segundos. El torneo está dotado de 6.000 euros en premios y ahí tenemos 45 titulados, jugadores de 21 países, y el número 1 es Aser Mirsoev. Tras la sexta ronda, Haslinger está en cabeza con 6 puntos después de vencer al islandés Gudmundur en la ronda quinta. El primer español clasificado a falta de 3 rondas es el maestro internacional Pablos Sergio Estremera, con 5 puntos. Y nuestro maestro internacional, Ernesto Fernández, luchando por sus 20 puntos que le darían el título de gran maestro. Festival de ajedrez Threadways en Gibraltar, año 2013. El Festival de ajedrez Threadways 2013 se disputará en Gibraltar del 20 al 31 de enero. El domingo 20 a las 20 horas habrá exhibición de simultáneas y la ceremonia inaugural tendrá lugar el día siguiente, el día 21, a las 20:30 horas. El principal torneo es el noveno Máster de Gibraltar, cuya primera ronda se iniciará el martes 22 a las 3 de la tarde. Los principales favoritos serán Vasily Ivanchuk, Elo 2758, Gata Kamsky, 2740, Michael Adams, Elo 2725, Voyatsev, Elo 2723, el gran maestro francés Vassir Legrave, 2711, el checo David Navarra, 2710, el letón Alexei Shirov, 2708, el vietnamita William, 2705, y cómo no, el ganador del año pasado, Michael Sort, 2696. Como es habitual, el Threadways Festival de Gibraltar congregará también a las mejores mujeres del mundo. Así tendremos a Anna Muthishuk, Elo 2582, Nana Sansnidie, 2555, la china Zhuo Zhao, 2554, Marie Sevac, 2530, la sueca Pia Kramnik, 2518, Antoneta Stefanova, 2506, Victoria Smiliti, 2515, Arika Dronavali, 2514 y Yui Genjun, 2505 puntos de Elo. El club de ajedrez Magic Extremadura reanuda en 2013 las actividades de programas sociales. El club de ajedrez Magic Extremadura reanuda en 2013 las actividades y los programas de carácter social que realiza gracias al patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deportes del Gobierno de Extremadura. Así, el proyecto Jaque Mate a la Exclusión prosigue en los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres. En esta iniciativa han tomado parte más de 400 internos y por ello el Ministerio de Interior del Reino de España concedió la medalla de plata al mérito social penitenciario a la Fundación Jóvenes y Deportes en el año 2012. Confirmado, Reykjavik será la sede del Campeonato de Europa por equipos del año 2015. Y la Copa Europea de Clubes 2014 será en Bilbao o Plovdiv, Bulgaria. La Federación Española de Ajedrez publica las nuevas normas para la evaluación de Elo FIDE FEDA. El nuevo límite para la FEDA, mínimo 1000 puntos de Elo. Y en todo caso será siempre igual el límite inferior establecido por la FIDE. Se establece el factor K para todos los torneos rápidos y relámpago en 20 puntos. Pues ahí va nuestra pequeñita sorpresa de hoy. Os traemos, como era nuestra deuda ya desde hace unos programas, la historia de una mujer que no solo fue campeona del mundo, la tercera campeona del mundo, Elisaveta Víkova, otra vez rusa, otra rusa, tercera campeona del mundo, sino encima una gran mujer fuera y dentro del tablero. Y encima la FIDE ha tenido a bien declarar el año 2013, el año precisamente de Elisaveta Víkova. Pues ahí va nuestra pequeña reseña desde Radio Ajedrez Profano. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en Rusia. Nos situamos en Moscú. Año 1944. En un derruido hospital en el centro de Moscú, cientos de pacientes sufren. La guerra deja sus secuelas. Sin embargo, aquel hospital era especial. Allí los pacientes tenían momentos de asueto. Había momentos a lo largo del día en la que una joven llamada Elisaveta acudía allí a verlos y a jugar con ellos al ajedrez. Decenas de jugadores, decenas de enfermos, decenas de pacientes amputados, lisiados, simplemente recuperándose de sus heridas, disputaban larguísimas partidas simultáneas contra aquella Elisaveta Víkova. Y todos la conocían, como no. Vivía en Moscú, pero no era de Moscú. Había nacido a unos kilómetros allá, hacia el este, en una pequeña localidad. Venía de Bogoyubovo. En aquel pequeño pueblo casi desconocido por el mundo, si no fuera por su famosísimo templo, la famosísima iglesia de la Intercesión que había fundado el príncipe Andrei Golyubovsky, si no fuera por esa preciosa maravilla y por esta magnífica mujer, casi nadie la conocía. Sin embargo, aquel pequeño pueblo a 200 kilómetros de Moscú era muy conocido en el hospital. Elisaveta había nacido un 4 de noviembre del año 1913 en el Imperio Ruso. Sin embargo, se había trasladado de su pequeño pueblo natal a la capital, a 200 kilómetros, a Moscú. Y allí había empezado a jugar al ajedrez. tenía apenas 12 años. Y ya 2 años más tarde, participaba en torneos ajedrecísticos en el corazón del Imperio Ruso. Año 1938. Elisaveta Vikova se proclama campeona de Moscú. Tenía tan solo 25 años. Y le volvería a ganar una y otra vez, hasta 6 veces. Elisaveta se proclamaba campeona de la capital de todas las Rusias, campeona de Moscú. La Segunda Guerra Mundial, como a tantos y tantas ajedrecistas, marcó su vida. El ajedrez sería para ella un medio de alegrar, de hacer pasar el sufrimiento de tanta y tanta gente, que también allí en Moscú sufría la barbarie. Así Elisaveta organizaba partidas simultáneas, lecturas, clases, actividades alrededor de su pasión, de su ajedrez. Incluso torneos organizaba. Allí descubría a grandes jugadores, a grandes personas y a grandes ajedrecistas que disfrutaban con ella y con sus compañeros de horas y horas de recuperación y de sufrimiento. Pero por unas horas, por unos minutos, el imbuirse allí en medio del ajedrez les hacía olvidar la barbarie que les rodeaba. La guerra terminó. Había muerto Vera Mensik, la campeona del mundo. Y la FIDE organizaba el 8º campeonato del mundo. Se organizó en Moscú y ahí acudía, cómo no, Elisaveta Vikova. 16 jugadoras, 4 rusas. Y allí la campeona, la que sería la segunda campeona del mundo de ajedrez, Ludmila Rudenko, se enfrentaba precisamente contra Elisaveta Vikova y la vencía. Elisaveta también perdía contra Olga Rubtsova, la otra rusa. Conseguía tablas contra la cuarta rusa, Valentina Velova. Y ese era precisamente el orden. Campeona del mundo, Ludmila Rudenko. Subcampeona del mundo, Olga Rubtsova. Medalla de bronce, nuestra Elisaveta Vikova. Y cuarta, la otra rusa, Valentina Velova. Bueno, tercera del mundo, no está mal. Pero no era suficiente. Elisaveta quería más. Y bueno, primero había que disputar el campeonato de Rusia. Y así lo consiguió ganar. Ya lo ganaba en el 46, en el 47 y en el 50. Corría por aquellas el año 1952. Y esta vez, en Moscú, se disputaba el torneo de candidatas y ahí la ganadora, esta vez sí, esta vez era Elisaveta Vikova. Y ganaba así la posibilidad de retar a la actual campeona, a Ludmila Rudenko. Se disputaría en el año 1953 y esta vez no se disputaría en Moscú. Se disputaría en Leningrado. 5 derrotas, 2 tablas y 7 victorias lo otorgaron a Elisaveta Víkova en el año 1953, el título de campeona del mundo. Y así, Elisaveta se proclamaba, después de Vera Menchik y después de Lyudmila Rudenko, campeona del mundo, la tercera campeona del mundo. Sin embargo, no sería fácil después para ella. 3 años más tarde perdería, precisamente contra Olga Rubtsova. Pero lo volvería a ganar 2 años más tarde, año 58, volvía a ser campeona del mundo. Y lo volvía a defender, en esta ocasión, 6 victorias, 5 tablas y 2 derrotas contra la ucraniana Kira Alexeyeva Zyorkina. Sin embargo, llegaría el año 1962. Casi con 50 años, se enfrentaba contra una georgiana, Nona Gaprindashvili. Era joven, tenía apenas 20 años. Había ganado el cuarto torneo de candidatos. Y se enfrentaba precisamente contra nuestra Elisaveta Víkova. Y no le dio ninguna posibilidad. 4 tablas. 0 victorias de nuestra Elisaveta. 7 victorias de Nona. Y ahí ya definitivamente, casi con 50 años, Elisaveta Ivanova Víkova dejaba de reinar, dejaba y perdía su campeonato del mundo. Para terminar, una pequeña anécdota, precisamente de aquel campeonato que le dio el tercer puesto, el que le daba a Lyudmila Rudenko el campeonato del mundo y a Elisaveta Víkova la tercera plaza. Jugaba contra la americana Gisela Grässer. Se aplazaba a la posición y al reanudar, Gisela Grässer solo había anotado peón 5. Sin embargo, podía jugar a H5 y a G5. Desenfadada y medio despreocupada, la bella Gisela Grässer dijo G5 y le dio la derrota. Y ganaba así Elisaveta Víkova. La buena era H5. Esta ha sido la reseña de Elisaveta Víkova, a la cual la FIDE ha elegido en el año 2013 como su año de celebración. Este ha sido Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues empezamos la tertulia y tertulia extensa en participantes. Tenemos a Óscar, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ahora también está David. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Juan Jesús, ¿qué tal? Juan Jesús.
Hola, buenas noches.
Hola, pensé que te habíamos perdido.
Hola, buenas noches.
Y bueno, tenemos también un invitado especial, del cual no desvelaremos su nombre hasta dentro de unos minutos. Pero bueno, empezamos recordando un poco el estudio de la semana pasada, David, del cual, bueno, parece que lo hemos puesto un poquitín difícil.
Sí, bueno, la semana pasada poníamos un estudio que era un poco con historia y con era un estudio de los considerados curiosos. La verdad que era un estudio de San Loy, que era un gran creador, que bueno, que lo puso complicado en este caso, ¿no? Bueno, la historia era de Rey Carlos XII de Suecia, que estaba jugando una partida mientras estaba disputando, pues justo le estaban asediando, ¿no?, en la puerta de su palacio. Y bueno, por recordar un poco la posición, para ver si la gente, aunque sea, va contestando, nos contesta alguno para la semana. Bueno, quizás vamos a recordar otra vez la posición de las blancas y de las negras, para que tengan bien la posición, ¿no?
Sí, darle un poquitín más de tiempo. Creo que la liga les ha ocupado demasiado a nuestros oyentes.
Sí, entonces, bueno, las blancas tenían las piezas en el rey en F5, el caballo en E1 y una torre en G7. Y luego tenían dos peones en G2 y H2. Uh-huh. Vale. Y las piezas negras estaban colocadas de la siguiente manera: el rey en H5, el alfil en F2, un peón en H6 y un peón en G3, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, esa era la posición en la cual el blanco, que era el rey Carlos XII, pues anuncia mate en 4 jugadas, ¿vale? Y bueno, después decíamos las curiosidades de que, bueno, justamente en ese momento entraba una bala por la ventana y destrozaba el caballo. Y claro, el rey le dijo, bueno, sin el caballo aún así te anuncio mate en 5. Y luego, justo cuando anunciaba el mate en 5 sin el caballo, entró otra bala por la ventana y destrozó el peón de H2. Con lo cual ya quedaban muchas menos piezas, ¿no? El peón y sin peón ni sin caballo, el rey le dijo que quedaba igual, que le daba mate en 6 jugadas. Entonces, bueno, quedaros con la primera posición, si queréis, con caballo y los dos peones y la torre en G7. Y bueno, y ahí averiguar el mate en 4. Si después por curiosidad queréis adivinar el de 5 y 6, pues bueno.
Bueno, pues ahí queda un poco una semana más. Vamos a dejar este estudio que lo puedan seguir masticando nuestros oyentes y nuestros también seguidores en el blog, en guerrayoajedrezprofano.blogspot.com. Dejaremos una semana más colgado el problema y antes de dar la solución, a ver si nos animamos un poco por ahí y damos también la contestación. Bueno, pues esto fue el estudio. También, antes de entrar en faena ya con la liga, terminamos ya la encuesta que estábamos haciendo. Acordaros qué os han parecido los provinciales. Finalmente, 4 votos bien, un 18%. Preferiría torneo valederos para Elo, 10, que es la opción ganadora, un 45%. Mal, solo pude participar en una categoría 8. Y finalmente, muy alejados para poder participar, 8. Creo que estos porcentajes no están muy bien, pero las cantidades son las correctas. Con lo cual, bueno, una acotación un poco media tirando abajo, y de ahí debían sacar algunas ideas de mejorar. Bueno, pues empezamos la liga y vamos a desvelar aquí a nuestro invitado sorpresa, que ya es un viejo conocido, es Juan Andrés. ¿Qué tal?
Hola,
Juan Andrés.
Bueno, bien, digiriendo un poco el éxito de esta...
A ver. Vamos a ir poco a poco. Tienes un éxito casi total, ¿no? Pero vamos a ver si aquí Juan Jesús y Óscar pues nos van explicando cómo ha ido. Antes ya de hablar de la liga, ya entramos de lleno con nuestra liga fantástica. Acordaron nuestra liga con puntuaciones. Y Juan Jesús, ¿qué nos pasó en esta primera jornada?
Sí, bueno, pues primero decir que la última semana, los últimos días de plazo se apuntó un montón de gente, con lo cual al final tuvimos equipos válidos para la primera ronda, 174 equipos, uh-huh. de más de 90 personas, o sea que muy bien, gracias a todos por la participación. Sí. Y bueno, pues tuvimos, si quieres empezamos por el equipo ideal, ¿no? Los jugadores.
Sí, es una cosa que hemos creado, ¿no? Por iniciativa de aquí de todos los organizadores, el elegir y el dar cuál hubiera sido el equipo con máxima puntuación de todos los posibles, ¿no? Y de ahí los jugadores que más puntuaciones han sacado, ¿no?
Sí, que bueno, se compone esta jornada, son 8 jugadores que le han ganado a un rival de más de 200 puntos de Elo, uh-huh. por lo cual es con lo, por lo que consiguen esos puntos, ¿no? Y entonces ahí tenemos tres jugadores que además consiguieron la victoria en el primer tablero y su equipo ganó, con lo cual consiguen siete puntos, que son pues Juan Andrés Bayón Rolo, precisamente, Javier Domínguez Carnero y Manuel Lorenzo Dieguez. Uh-huh. Estos tres jugadores son los mejores de la jornada con siete puntos. Y después tenemos con seis a cinco jugadores, que son José Luis Fernández Saavedra, del Xadrez Ourense, Andrés Graña Castañal, del Xaquedrum Cadete A, Manuel Gómez Fondevila, mi compañero aquí de la Escuela de Lalín, José Ramón González Pérez, también de la Universidad de Vigo, y Adrián Gómez Dieguez, de Xadrez Ourense B, que si bien juega en primer tablero, pues su equipo no ganó, entonces tiene seis puntos en vez de siete, ¿no?
Y que se da la curiosidad, no lo decía yo antes correctamente, pero en este caso sí, que la suma de todos esos jugadores es muy inferior al 1,5 millones de euros. Estamos hablando de algo como 1,200,000, una cosa así, ¿no?
Sí, no llega. Es 1,100,000 y algo, sí. Es una cifra bajísima. Que, bueno. Curiosamente, todos los equipos escritos en la jornada, bueno, la mayoría de los equipos son en torno a 1,500, que es el 1,500,000 de euros, que es el límite de máximo. Pues curiosamente este equipo es 1,100,000 y algo, o sea.
Bueno, y este fue el equipo ideal, ¿no?
Ahora... Sí, este fue el equipo ideal que habría 38 puntos, ¿eh? O 39, una cosa así. O sea, le habría sacado al equipo que más puntó, le habría sacado 9 puntos.
Bueno, el equipo que más ganó...
O sea, que una barbaridad.
El equipo que más ganó no fue el de Juan Andrés, esto hay que decirlo a empezar, porque el que atinó mejor fue precisamente Óscar. Óscar, ¿cómo fuiste capaz de atinar precisamente con la máxima puntuación?
Bueno, pues directamente, pues un poco de suerte. De hecho, yo había hecho tres equipos, ni me acordaba quién estaba en cada equipo. Y fue un poco de hecho, se lo pregunté a Juan Jesús, oye, mira, si has ganado tú, dijo, pues ya me dirás con quién, porque no me acuerdo. O sea, fue participar, a ver, más o menos jugadores que pensaba, pero no me acordaba. Yo sabía que habían pinchado algunos de los que tenía y no me acordaba de los que había puesto que habían ganado. Y coincidieron todos ahí. Y pues bueno, eso, un poquito jugadores que había mirado de poco presupuesto en principio, que jugaran a los tableros de arriba o que creo que puedan ganar. Y bueno, pues hombre, estuvo muy ajustado, la verdad, que viendo luego los resultados, con 29 ya había tres jugadores por lo menos, o con 28 ahí, sí. Hasta no sé, hasta el décimo, 11, sí, quiere, sí. Decir que nos movemos en muchos equipos y que va a estar esto, me parece a mí, que en algunas jornadas, de hecho, bueno, esta jornada, aunque yo gané, luego Juan Andrés quedó segundo, se va el premio, empató con otro jugador, y pienso que esta tónica, salvo excepciones, ¿no?, de estas, que alguien pues de un día como este que coja así jugadores, pienso que normalmente va a andar muy igualada la cosa.
Bueno, con lo cual, no, Juan Jesús, el ganador en sí es Óscar, ¿no? Pero bueno, ahí hemos aplicado una regla, sí, de la organización.
Sí, claro, bueno, el equipo de Óscar es Paunovic, Enrique Villodas, Adrián Gómez Dieguez, Alberto Portela, Juan Andrés Bayón Rolo, luego está José Ramón Pardo Gómez, que no jugó, y entonces pasa al suplente, que es Racín Navarro, y luego sería el suplente 8, sería José Ángel Torrecilla. Entonces, pues ahí son los 30 puntos, ¿no? Y luego en segunda posición, como Óscar pasa el premio, ¿no?, pues quedaron empatados pues Juan Andrés, quedó empatados el equipo de J. Mazaira Goodnight, y luego quedó un equipo mío, que tampoco contaba. Así que... Y luego el primer desempate, porque estos tres equipos tuvieron 29 puntos, ¿no? El primer desempate sería el valor de los equipos, pero curiosamente los tres equipos valen lo mismo, valen 1,495,000. Entonces el siguiente desempate es las mejores puntuaciones individuales, que... pues el equipo de Juan Bayón, que es el CXF Ubellas, pues tiene mejores puntuaciones individuales, porque tiene a sí mismo Juan Andrés Bayón Rolo, que tiene un 7, y luego tiene a Adrián Gómez Dieguez, que tiene un 6, ¿no? Mm. Bueno, ya repasamos el equipo completo, si eso, que es lo completan Andrés Varela Fernández, Lucas Abalcores, Jorge Luis María López, David Cariño Nieto, que no puntúa porque no jugó esta jornada, y entonces le entra el suplente, que es Miguel Picos Maestegui, y cierra Martín Lorenzo Pose para un total de 29 puntos, y es el campeón de la jornada.
Bueno, Juan Andrés, ¿cómo se siente uno ganando todo? Mejor jugador de la jornada, ganando el título, ganando la partida, ganando tu equipo también, ¿no?
Bueno, pues, hombre, yo la verdad es que también hice tres equipos, tampoco me esperaba que fuera ese el que ganara, porque era un equipo, casi todos eran del club, y bueno, y luego eran conocidos, y al final pues gané yo en segundo tablero contra el Galia en Santiago. He de decir que era el día de mi cumpleaños, entonces, claro, tiene excusa.
O sea, aquí se redondea todo esto, ¿eh?
Todo, sí. Muy bien,
oye. Pero vamos a ver, Juan Andrés, gracias a tu victoria no solo te ganaste todo, es decir, tu victoria en el tablero te dio el triunfo en todo lo demás, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, la partida mía en Liga fue bastante, bastante complicada, pero la verdad es que esto de la Liga Fantástica le da un cierto saborcillo dulce al acabar una partida y ganar. Dices, bueno, sumo ya 7 puntos, ya voy bien en la Liga.
Y encima luego, el martes, ¿no?, que se publicaba ya el definitivo, ya sabías que eres el vencedor. ¿Cómo fue la partida tuya en concreto, Juan Andrés?
Bueno, la verdad, me jugó siciliana y jugamos una variante a la PIN. Y llegamos al medio juego y bueno, mi valoración de la partida era que tenía ventajita posicional, pero me iba a costar definir. Entonces poco a poco fui metiéndolo para atrás, hasta que hubo una jugada que ya, y de hecho podía haber hecho algunas mejores, pero hice una que ganaba un peón. Y bueno, después ya me metí en un final, ganaba 2 peones y tenía un peón en D6 yo. Entonces, bueno, al final me fue sencillo, pero la partida fue bastante complicada. Y más encima cuando íbamos 1-1 en el encuentro.
Ajá, porque ahí en el encuentro, tú ganaste, ganó también Jorge Luis María y empató Jorge Saborido y perdió Ramón Amador. Fue así, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú ganabas, ¿cómo iba la partida?
Cuando yo ganaba, Jorge Saborido en primera mesa contra Pablo Cordiro, estaban dos peones y rey y torre para Pablo, que era de Algalia, y para Jorge, rey y torre.
Uh-huh.
Dos peones de menos. Eran peón de H y de G. Entonces, Jorge le consiguió meter una torre loca, de tal forma que comes la torre, quedas en ahogado.
Sí, queda ahogado.
Y bueno, y al final fue tablas, y eso fue lo que dio, en cierta manera, el triunfo al equipo.
Y el punto suplementario también, o sea, fue una serie de resultados in extremis casi, además, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, tenéis aquí el ejemplo de lo que ha sido nuestro primer ganador, también citar a David. David, tú estuviste a puntito de llegar ahí también al podio, ¿no?
Sí, pero también de cerca, ¿no?
Te quedaste, ¿qué fue? Quinto, ¿no, Juan Jesús? Quinto,
cierto, sí.
Sí, está quinto, con el equipo Promesas 2 Gallegas, empatado también con Santi, Cito Promesas, y con Dorado, Recatelitos 2, ¿no? Con 23 puntos están ahí.
Bueno, o sea, que salvo yo, que no conseguí meterme entre los 5 primeros,
pero
los
mío
demás
es el
estáis
que
ahí,
¿eh? Más bajo, ¿eh? De los boots del primero.
¿Ves? Esto demuestra que el dinero no da la felicidad.
Claro, claro, es de los más bajos, de los presupuestos más bajos.
Bueno.
Sí, pero así digo, el equipo ya hubiera valido aún menos todavía.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, siendo que es difícil porque, bueno, tenías que ir ajustando. Es curioso precisamente el de David, con 1.215, que es muy bajo. Es de todos los primeros, es con diferencia el más bajo, ¿no? Hay uno ahí también, el de 1145, de Follonero Promesas.
Que está 14.
¿Haces un ruido por ahí, Juan Andrés?
No.
Ah, no sé quién oía ahí. Bueno, venga, esto fue el número uno, Juan Andrés. Pero ¿qué más anécdotas, cosas tenemos en la liga? En la liga a nivel Fantástica primero. Incluso el ranking de los jugadores que más al final se dijeron cambió en el último segundo, ¿no, Juan Jesús? Se desbancó.
Sí, porque estuvieron un montón.
Sí,
¿Sí?
Las últimas dos días hubo como 50 inscripciones nuevas, ¿no? Entonces, pues se cambió radicalmente el ranking de todos 50. Recordemos que la semana pasada lo habíamos dejado con Lucas Abalde en primera posición.
Uh-huh.
Y estaba Medard de segundo y Adrián Gómez tercero.
Uh-huh.
Que parecía que no había realmente que no había opciones a atrapar ahí a Lucas Abalde. Uh-huh. Una diferencia bastante amplia, pero consiguió al final Luis Marco Medard de Santiago alcanzarle y pasarle por uno a última hora. Y entonces quedó como jugador más elegido Luis Marco Medard de Santiago, del UCC, con 46 veces elegido. Segundo quedó Lucas Abalcores al final, con 45. Y tercero, pues tampoco quedó Adrián al final, sino que quedó Alberto Portela Peleteiro, de la XP Ramón Escudeiro, que quedó con 37 veces elegido, ¿no?
Con lo cual el top... Sí, dime, ¿y Adrián?
No, digo que Adrián cayó hasta la quinta plaza con 30 veces y cuarto quedó ahí Luis Segura Santos, también del Fondo Carmona, David García.
Bueno, pues da un poco el perfil de los jugadores más elegidos y bueno, no sé si alguna cosilla más de la liga. A partir de ahora empiezan ya las... bueno, esperamos, Juan Andrés, que cuando Óscar ya contigo te envíe el libro que tienes que elegir, pues nos envíes una foto con el libro para poder publicarla, ¿vale?
Vale.
No sé, Óscar organizará contigo, ¿no?
Uh-huh. Sí, vamos, cuando se ponga en contacto a través vuestro, a través del mail, pues no hay ningún problema. Cuando decida el libro, pues que se ponga en contacto conmigo y ya haremos forma de llegárselo. Que vaya pensando, si no lo pensó ya todavía.
¿Tienes elegido ya el libro, Juan Andrés?
No, la verdad es que los premios, bases y todo eso no anduve muy informado.
Eres un desastre. Pues,
yo soy como Tito Vilanova. Bueno, yo pongo el equipo, yo gano y después ya si gano la Copa de Europa la gano, pero primero a ganar el encuentro.
Pues entonces, Óscar, recuérdale y recuérdanos a todos cómo son los premios, porque este Juan Andrés es el ejemplo contrario a lo de un jugador.
Pues sí, recordar que en cada jornada pues el campeón puede escoger un libro, cualquiera de los de la editorial Chessy que tenemos en la tienda de pokeryajedrez.com. Tenemos allí pues un listado de Chessy, hay todos los títulos prácticamente, son 30 y creo que 33 si no recuerdo mal ahora. Y simplemente pues cualquiera de los que estén allí a escogerlo. Esto sería para el campeón de cada jornada. Que escoja el libro que quiera y se lo haríamos llegar.
Y además teníamos lo de ICC, la
posibilidad... Bueno, sí, es verdad. Y la opción, sí. La opción de al campeón de cada jornada de conseguir una cuota de ICC a mitad de precio. Esto es opcional, porque una parte habría que pagarla, pero bueno, que si alguien quiere hacerse socio de ICC, tiene cuotas de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, pues se podría también gestionar a través de como premio de que saliera a mitad de precio esa cuota, ¿no? O sea que si estuvieras interesado también, no tiene por qué ser esta semana, no lo vamos a caducar ahora por unos días, ¿no? Durante, mientras que dure la liga, cualquiera que haya ganado, que se quiera acoger a ese premio, pues tenemos en teoría para cada campeón una, o sea que seguramente hay mucha gente no la cogerá o alguna gente no la cogerá, y entonces lo vamos a mantener mientras que dure la liga, pues eso, en cualquier momento uno que haya ganado, que se quiera apuntar, pues se mantendría vigente, ¿vale?
Con lo cual, Juan Andrés, te quedó claro, un libro tienes que elegir y luego si te interesa la suscripción, pues eso ya depende de ti.
Sí, una pregunta que no tengo muy claro. ¿Lo de ICC qué es?
Es el Internet Chess Club, es un portal para jugar online, lo que pasa es que bueno, es un portal de pago en el cual pues bueno, hay retransmisiones de torneos, sirve para jugar, pues hay muchos titulados, gente fuerte. ICC es el Internet Chess Club, que está en los enlaces también, es muy conocido. O sea, es parecido a Jaque Mate, pero digamos que el software es muy conocido y ICC es a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, pues ahora durante el torneo de Tata Steel que estamos hablando, pues siempre hay en inglés con grandes maestros y en castellano, pues por ejemplo, siempre comentan la ronda, pues un maestro internacional, etcétera, ¿no? Entonces tiene estos añadidos de, digamos, aparte de torneos y lecciones, etcétera, pues eso, jugadores a nivel mundial, mucho titulado, puedes jugar partidas con gente, pues, sobre todo eso de fuera, con bastantes maestros que suele haber, comentarios de partidas en directo cuando se juegan torneos importantes. Es un poquito esto, es un portal de juego. Pues bueno, como es Play Chess, que también ahí hay que pagar algo, o sea, más o menos son los dos portales a nivel mundial que hay, pues eso, aunque son de pago, que también son los que mejor servicio ofrecen, ¿no?
Creo que tienes la opción también, ¿no, Óscar?, de poder tener unos días de prueba, yo creo.
Sí, 7 días. Tú te puedes abrir la cuenta, probar los 7 días gratis, si te gusta o no te gusta, y después a partir de ahí, pues, renovar en cualquier momento. Es simplemente crear un nick y ya está. Eso sí, 7 días de prueba, eso es gratuito siempre, para todo el mundo que se abra una cuenta.
Pues ya sabes, Juan Andrés, pruébalo, y si te interesa, tienes eso a mitad de precio, ¿vale?
Vale, gracias.
Bueno, pues venga, seguimos un poco ya con la liga de verdad. No sé si algún comentario más sobre la liga de,
bueno,
de Fantástica.
Sí, un par de cosas más. Recordar que todavía se pueden seguir haciendo equipos, ¿no? Que siempre van a contar para poder ganar los premios de cada jornada. Que si siguen, que ya también que está actualizada la lista de jugadores con los nuevos jugadores que subieron de categorías inferiores a División de Honor a Primera. Uh-huh. O sea que en la lista de precios que está colgada en radiogdeprofano.blogspot.com ya hay 50 jugadores nuevos que están al fondo de la lista, comenzando por el audio Outeiro del Huracán y finalizando en Ricardo García Vigo de Círculo Chantadino. Esos juegos ya se pueden fichar para sus equipos y ya se pueden hacer nuevos equipos con ellos. Y luego recordar que para el tema de los cambios, que ya hay gente que los ha empezado haciendo, para el que no lo conozca, cada equipo tiene disponible 10 cambios a lo largo de toda la temporada. Entonces, el que quiera hacer un cambio, fichar algún jugador, sustituir a algún jugador que no esté jugando o que no lo quiera y cambiarlo por otro de los nuevos, siempre que se ajuste el presupuesto, simplemente tiene que rellenar el formulario al igual que cuando se hizo para escribir nuevos equipos, añadiendo la palabra cambio en el apartado de comentarios y rellenando, pues, los datos de siempre, el nombre del equipo y la nueva plantilla que se quiera presentar, los 8 jugadores que se quieran.
Bueno, pues animaros a seguir escribiendo. Hay gente que está escribiendo. Os animamos a, como Juan Andrés ha ganado, pues que hagáis vuestros cambios y ajustéis también vuestros equipos a lo que veis ya que va pasando. Y vamos a pasar ya a la liga. Entonces, empezamos por División de Honor. Si bien en Primera División, yo quizá antes de empezar quería comentar la no comparecencia del Club de Ajedrez Marcote, precisamente en Primera División. Desconozco completamente yo su origen, pero no deja de sorprender que un equipo de Primera División que antes militaba en División de Honor no comparezca en la primera ronda. No sé si alguno de vosotros conoce el origen de esta ausencia tan, tan notabilísima.
No.
¿No sabéis ninguno?
No.
Habrá que esperar a la jornada siguiente a ver si realmente fue algún tipo de medida de presión de los jugadores que
sí, podían jugar, pero no. Que fue eso, una medida de presión que si tienen sus problemas internos y no los arreglan en principio, pues la idea es eso. Si no lo arreglan esta semana, pues no jugarán, claro.
Con lo cual, el histórico, el que ganaba siempre la liga, pues pasando por malos momentos, esperemos que no vaya a más y siga jugando y no debilite. Bueno, o haga un poco extraño ese grupo al tener su ausencia. Bueno, empezamos con la división de honor.
Recordar para que no sepa que si no se presenta una vez más, el equipo desaparece definitivamente. Quedaría descendido a tercera división automáticamente.
Bueno, pues empezando también por las sorpresas y por el campeón. En división de honor tuvimos la derrota del campeón, precisamente, ¿no? Ahí el equipo de Universidad de Vigo perdía en su visita contra el Xadrez Ourense, pues 2,5, 3,5. Jorge Viterbo le hacía tablas a Manuel Pena. Fernando Sánchez Ayer le ganaba a Rafa Rodríguez. David Gómez Díguez perdía contra Roberto Páramos. José Luis Fernández le ganaba a Francisco Carrera. Alejandro León perdía contra Bruno Leiros. Y daba el triunfo final a Antonio Pedro Díaz frente a Luis Alberto Estevez Rodríguez. Pequeña gran sorpresa, ¿no? Me parece a mí. No sé cómo la viste.
Sí, sorpresa, sin duda, porque el equipo que presentó en el Vigo en principio era mejor por Elo. Pero bueno, incluso perdieron precisamente José Luis Fernández Saavedra, que fue uno de los jugadores del equipo de la Liga Fantástica, pues le ganó a Francisco Carrera, que es un jugador que le sacaba 200 puntos de él, es un 200-300 casi. Entonces, sin duda la sorpresa de la jornada, pienso yo.
No sé, los demás, David, tú ahí, Pablo no jugó.
Sí, ahí, la verdad que es sorprendente, ¿no? Que bueno, el equipo, aparte no sé, digo que tiene pues muy buenos jugadores, ¿no? Desde Pena o Roberto Páramos hasta Luis Alberto Esteves, ¿no? Que es un clásico del ajedrez gallego por aquí. Pues sí, hombre, es un poco sorprendente, pero bueno. Ya se sabe que en estas ligas siempre es muy luchada y a veces estás un poco fuera de forma porque la liga, a lo mejor solo eres un jugador de liga o así. La primera ronda siempre cuesta entrar en combate, ¿no? Pasan muchos jugadores que solo juegan la liga durante el año y, bueno, pasan después muchos meses, ¿no? Y la primera o segunda partida siempre les cuesta más.
Bueno, seguimos con los resultados, por dar el completo y luego hacemos un comentario, daros un poco, seguro, cada uno de vosotros, vuestra opinión. En el segundo encuentro, el distribuimos a Padrón Rianxo, el fundido equipo entre Padrón y Rianxo perdió 2-4 contra el Galia. El Círculo Ferrolano A ganaba 4.5-1.5 al Círculo Sadrez Ciudad de Narón. El Club de Sadrez Fontecarmoa Viajes Interrías San Senso, pues con todo el equipo joven de Fontecarmoa, le ganaba al Karpov de Pontevedra. La USC hacía un 3-3 contra la Alexandre Bóveda A. Y el último encuentro, el Círculo de las Artes A, le ganaba a el Círculo Chantadino A. Precisamente, bueno, no sé si sorprendente ese triunfo, decirlo, con Dragan Paunovic ganando, Martín Boado ganando y el resto de partidas perdiéndose. Bueno, no sé cómo habéis visto estos resultados. Óscar, tú que has jugado tanto tiempo en División de Honor, ¿sorpresas?
Sí, bueno, hombre. Hablando un poquito y viendo lo que han puesto por ahí, creo que este año es una División de Honor más floja de los últimos años con diferencia, porque es eso, ¿no? Se ha notado un poquito el bajón de nivel, la gente lo comentaba. Karpov ha presentado un equipo muy, muy flojo. No sé si mejorará, si tiene más para mejorar, pero extrañé que no jugara los PI y que no jugara algún jugador más por ahí. Y Chantada, pues con ese equipo no se salva, ¿entiendes? No sé, ficharon a Tomás Alonso, que no jugó, ya no digo que venga siempre galego, ¿no? Pero, o incluso pues Tallarico, son jugadores que tienen que ir jugando, porque si no los veo a Narón y a ellos dos directamente, bueno, con posibilidades para este. Bueno, Padrón estaría ahí, aún así alguno se va a salvar, ¿no? Pero bueno, sí que me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Chantada aparentaba que podía hacer un buen equipo, es más. Yo creo que si se metieran en playoff, para mí serían favoritos a ganar la liga, porque tienen arriba 3 GMs, que en caso de empate a 3 o por ahí, bueno, les podría valer un medio punto. Ya fíjate hasta dónde voy, ¿no? Jugando incluso un playoff. Pero bueno, eso hay que llegar. En principio, eso. Los resultados, el resto, más o menos, en principio, pues normales. Siempre es difícil golear en preferente, ¿no? Ferrol pues se fue dejando ahí algunos puntitos, aunque en teoría parecería en algún equipo que se le podría golear más, y bueno, Santiago Bóveda pues más o menos mal, me extrañó que no jugara Diego Suárez también. Uh-huh. Y pues básicamente es un poquito pues mi versión de esta primera jornada.
Sí, no sé, Juan Andrés, tú que has tenido a tus de hecho el club de Fontecarmoa lidera quizá por primera vez en su historia, o colidera, creo que no lidera, sino colidera la liga en División de Honor, ahí el club de Fontecarmoa lleno de chavales. Si bien el entrenador es el que precisamente cayó derrotado, Julio Torrado pierde, los demás, Julito Suárez empata y gana Luis Segura, Luis López Abal, Andrés Varela y nuestro, desde aquí un saludo, Gonzalo Bouzabrey. ¿Alegría ahí en el club, Juan Andrés?
Bueno, la verdad es que yo creo que fue, no se esperaba quizás esa victoria pues tan abundante, porque 4.5 en primera división de honor pues es bastante. Yo de hecho creo que mis compañeros que jugaron salieron encantadísimos, de hecho ganaron todos los chavales. Bueno, excepto Julio en primera mesa con Manuel hizo tablas. Pero yo creo que el club sigue con su dinámica de la juventud, de que jueguen los chavales, Y de hecho, pues va demostrando el alto nivel que tiene Galicia en esas edades. Se demuestra que un equipo de División de Honor puede salvarse jugando con chavales, y se demuestra que, a pesar de que es la primera jornada, pero que se puede ir con líderes con un equipo de chavales.
Bueno, Juan Jesús, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, a mí, sinceramente, en ese encuentro lo que más me sorprendió fue que el Karpov pues subió a 4 jugadores de segunda, con lo cual, para mí, visto los rankings de las partidas, pues me parece un resultado normal. Y que, bueno, recordar también que hay una regla que bueno, en División de Honor y en Primera, si se suben a más de 2 jugadores de categorías inferiores, pues 2 jugadores tienen que quedarse en División de Honor.
Ajá, con lo cual hay...
O sea, ya de los 4 que subieron... Sí, de los 4 que subieron tienen que quedarse a 2 jugadores ya para siempre, para la temporada esta en División de Honor.
Con lo cual el Karpov de segunda pierde, digamos, entre comillas, a 2 de sus jugadores.
Claro, queda muy debilitado el creo que es el Jorge Cuña, me parece que es el filial del Karpov. Uh-huh. Y a Tata le pasó algo parecido, porque también, a pesar de que tienen un equipo muy potente, no sé realmente qué es lo que le pasó, para no ir los demás, pero también subieron a 3 jugadores de segunda, con lo cual de los 3 te quedas ya 1 para el resto de temporada en División de Honor. Aunque bueno, yo creo que tanto el Circo Chantadino como el Karpov llevarán jugadores. Tienen jugadores suficientes como para en las jornadas futuras mejorar esos equipos, ¿no? Bueno, yo quería comentar también una otra cosa que me dicen que la de Sandra Bóveda, que igual Strico no va a jugar mucho este año, entonces habrá que estar un poco a la expectativa a ver qué pasa con ese equipo.
Ah, ¿por algún motivo?
No me aclararon realmente por qué era, pero según me dicen que habrá que esperar, pero parece que Strico no va a jugar mucho este año.
Bueno,
a ver si es verdad lo que me comentaron.
Le ganó precisamente esta semana a Juan Roberto Patiño 1-0 precisamente contra la USC, ¿no? Bueno, pasamos ahí a Primera División y ahí también cuento con vosotros. Primero a tu grupo, ¿no, Óscar? Ahí tenías primera ronda, tu equipo ganando 3-1. Y bueno, ¿cómo viste los rivales? ¿Cómo ves los resultados que se han producido? Revisamos un poco. Primero, Círculo Sadrez Narón, 0, medio punto. Escuela Técnica de Sadrez, 3,5. Y ahí, bueno, nos faltó la duda de Jacobo Caselas no jugando. Alessandre Bóveda, B, 3, gana al Capablanca A con un punto. La Escuela Sadrez Sigras pierde 1-3 contra Póker y Ajedrez.com Arteiso A. En el cuarto encuentro, Saquedrum Cadete A pierde 1,5, 2,5 contra Recatelo Campus Lugo. La victoria más aplastante es la de Santa María de Caranza A, que le gana al grupo Bazán A. Y finalmente empate 2-2 entre el Círculo Ferrolano B y el Safa A. ¿Cómo ves estos resultados? ¿Cómo ves cómo ha ido esta jornada, Óscar?
Bueno, pues yo a este grupo le denomino el grupo el que nadie quiere subir. A ver, Caranza es el equipo claro favorito, empezó 4-0 y tal. Bueno, el año pasado renunciaron, no significa que este año, pero para mí son los favoritos. Pienso que lo normal es que ganen esta liga, que no, pienso que no significa que este año mejor pues decidan volver a subir o volver a quedarse. De los que bajamos, por ejemplo, Recatelo, y hablando con ellos, igual que nosotros, que renunciamos y tal, bueno, nosotros algún jugador lo desviamos para segunda, para intentar que ese equipo, pues eso, no sé si ascienda, por lo menos que no descienda. De hecho, metimos un jugador que este año en primera que no juega casi nunca. El objetivo pues, es jugar, quedar lo más arriba posible, pero sin ninguna pretensión, lo mismo que Recatelo. Y equipos que ves por ahí, pues entre los filiales que hay. Hombre, Escola Técnica, es lo que os decía, tiene un buen equipo si le jugaran, pero bueno, por lo que yo sepa, incluso Sakulski, contaban con él para la liga y creo que, por si alguien lo tiene, voy a dar una pista, creo que tampoco va a jugar mucho. Por las últimas noticias que tengo, siempre echamos una mano. Y pues por lo demás, pues eso, grupo bastante, pienso que va a estar bastante igualado por arriba, aparte de quitando Recatelo. Y los resultados en principio más o menos pues normales, ¿no? Nombre, Narón, ya bastante le cuesta poner 6 en preferente de cierto nivel, igual se va a notar un poquito más aquí. Y luego, pues bueno, los filiales con Ferrolano y el Bóveda que no pueden subir, aunque el Bóveda de primera es más de gente joven, es más de casi femenino a veces. Y los chicos de Lugo, pues también equipo juvenil para foguearse y un poquito lo que veo. Así, en principio, nada que me llamara mucho la atención. Ya digo, un grupo que, bueno, aunque terminando como acabe, igual algún equipo que queda, no sé, ya me pongo así, pero igual tercero o cuarto, pues le ofrecen subir el año pasado, como pasó con Aaron. No lo sé lo que pasará. Esto es un decir, ¿no? Pero bueno, sí que en principio, igual que hay otros equipos que están deseando subir, aquí no diría que no hay ninguno que su objetivo de los que estamos ahí, realista, ¿no? De los fuertes, sea intentar subir. Podría estar es Alcohólicos, que es un equipo fuerte, pero este año está en el grupo de abajo. Entonces, en principio, pues eso sería un poco como vemos aquí este año el grupo norte.
Bueno, pues precisamente el grupo B, ahí el grupo David de tu escuela de Sáenz Pontevedra, ¿cómo fue el grupo?
Sí, bueno, en este caso, por comentar los resultados, bueno, fueron bastante, bueno, sobre el papel lo esperado, ¿no? Excepto el equipo de Juan Jesús, y bueno, ganó ahí a Breogán, ¿no? Por 2.5 a 1.5, y bueno, Breogán parecía un equipo bastante fuerte con sus dos primeros tableros, pero bueno, buen resultado sacó ahí el equipo de Juan Jesús, que ganó 2.5 a 1.5, y bueno, los otros, bueno, fue es Alcohólicos, ganó 3-1 a Sadrén de Menzo, como decía Óscar, es uno de los fuertes, los equipos también fuertes de aquí del grupo. Luego está desde Buenos Aires, Rianxo, que perdió 1-3 contra mi equipo, con la SA de Pontevedra, Ramón Escudeiro. Luego, bueno, lo que comentabas de Breogán, que perdió contra la Lin. Algalia de Abaixo perdió 1.5 contra 2.5 contra el equipo de Juan Andrés, ¿no? Como nos comentaba antes. Lo
comentábamos ya.
Sí. Y luego está Marquiño, que perdió a 3.5 contra Mercantil Rivera.
¿Dónde no jugó David Lariño?
Sí, no jugó David Lariño, pero bueno, Mercantil Rivera tiene uno de los equipos más fuertes, ¿no? Y con Lariño un poco más. Y bueno, después Adel Galadecia ganó 3-1 al equipo juvenil de la Universidad de Santiago, el USC Juvenil. Y bueno, en principio eso, por comentar un poco, sí, el nivel en este grupo parece que está bastante fuerte por arriba. Hay varios equipos, ¿no? Como pueden ser Alcohólicos y Mercantil Rivera, que destacan, ¿no? Y luego podría haber otros cuantos, ¿no? Pero sí es verdad que esos dos creo que son los claros candidatos a...
Bueno, ahí el que sí que jugó fue uno de los top, Daniel Rivera, jugando en el primer tablero, sí. Que ganó a Néstor Martínez. Y bueno, Alberto Portela también, otro de los top ahí de la elección de nuestros oyentes, pues también ganando a Javier Calvo en la segunda mesa, solo perdió Miguel Rodríguez y ganó también Manuel López. Ahí os veis vosotros la cara, Juan Jesús, al Breogán A, tú te las veías mal hace unas semanas, sin embargo, empezáis con triunfo, ¿no? Esto tiene buena pinta.
Sí. Bueno, eso estamos empezando, el objetivo nuestro es mantenernos, desde luego, yo creo que es la sorpresa claramente de la jornada, porque de los cuatro tableros, tres tenían más de 200 puntos de lo que nosotros, uh-huh. y bueno, dimos ahí la cara, yo tablas con Jim Reguera, que es un MI, pues Salvador hizo tablas con Cristóbal Barral, pues Miguel también tablas ahí con García Besada, y la última partida, que fue una partida de 4 horas, pues ahí... Mi compañero Golman hizo una muy buena partida táctica y consiguió acabar ganándole a El Ateuteiro y con 2.5 puntos, que para empezar ya está muy bien, ¿no? Bueno. Y bueno, yo pienso que el grupo, pues aparte que es muy fuerte, por arriba, aparte de lo que decía David, también está la XP, por mucho que no lo quiera reconocer.
Bueno, hombre, vamos a intentar estar ahí, pero vamos, a ver qué pasa.
Nah, solo está Daniel Rivera en la primera mesa, Cosa. Bueno,
y luego otro de los jugadores fuertes que no se comentó, que es Veiga del USC de Juvenil, que sí que jugó y que ganó su partida.
Verdad,
y sí. yo creo que Lariño, pues también, que a mí por lo que me dicen va a jugar, entonces habrá que esperar noticias, pero yo juego con que juegue.
Jugará contra ti, justo cuando te toque, seguro que te lo pondrán enfrente. No te preocupes. Bueno, pues pasamos al. Bueno, ahí también está Juan Andrés, que ya comentó. Con lo cual os tenemos a todos ahí jugando en ese grupo que por ahora lo encabeza precisamente el mercantil de Ribeira, ¿no? En el tercer grupo, que es aquí el del sur de Galicia, el sur de Pontevedra, bueno, Pontevedra, sur Galicia y tal, Sadrez Ourense B empataba contra la Peña Recreativa, el Aroca Nigrán A, perdíamos precisamente 1-3 contra Universidad de Vigo, un encuentro que se pudo ganar, se pudo empatar y se acabó perdiendo a la cuarta hora. El Ence de Marín le ganaba al Chigorín. El Club de Xadrez 2.5, 1.5. El Club de Xadrez Bueu ganaba, perdía 1-3 contra el Equín Correduría Tempo, que se ha reforzado con jugadores venidos de Lucena, como Jorge Iglesias, Javier Domínguez Carnero, pues ahí dando la talla y ganando 3-1. Lo que ya comentábamos, Universitario de Orense A, que como decía Óscar, esa no presentación del Club de Ajedrez Marcote le daba un 4-4. Recordemos que la no presentación no solo es la pérdida del encuentro, sino es menos 4 puntos, con lo cual, bueno, de hecho pone no solo en la desaparición, sino en el descenso al Club de Ajedrez Marcote, muy, muy destacado. Y finalmente el Liceo Orense, que ganaba 3-1 al Celanova A, que bueno, estaba un poco mermado, ¿no, Juan Jesús, con jugadores llevados al... Ah, no, perdón, al Celanova A, me equivocaba con Enchantada, perdón. Celanova A perdía 3-1. Sí, sí, dime, dime.
No, comentar, porque no, creo que no lo dijimos, que de cara a la Liga Fantástica, pues el encuentro del Universitario de Orense Marcote, como está puesto en las bases, no computa, ¿no? Se cuentan los jugadores como partida no disputada, ya que es una incomparecencia.
Bueno, luego...
Y bueno, en este grupo yo creo que la sorpresa fue Alequín, yo pienso, y que el equipo favorito para subir va a ser el Liceo de Orense.
Sí. Sí, bueno, el Equín, como decimos, muy reforzado, con jugadores que conoce bien Juan Andrés, como Jorge Iglesias y Javier Domínguez Carnero. Pues bueno, son chavales jóvenes que están ahí, están ahí. Bueno, luego en segunda división, tampoco vamos a revisar aquí todos los que han pasado. Podéis ver los resultados en la FEGASA, Federación Galega de Xadrez, clicando en jefe a la derecha. Pues podéis ver pues, diferentes resultados de todas las categorías y de todas las ligas. Primera división, segunda, o sea, división de honor, primera, segunda, tercera e incluso cuarta. No sé si alguna cosa a destacar de los equipos de segunda. Quizá en el grupo A el 4-0 del equipo Torreón frente al Círculo Xadrez Narón C. En el grupo B teníamos también un 4-0 de Otoque Sira contra la Escuela de Xadrez Sigras B. En el grupo C había un 3.5 del Cruza de Fonte Carmoa Baño Sprint al otro de Fonte Carmoa, al equipo de McDonald's. En el grupo D teníamos un 3.5 de dos veces. Por un lado, el Cruza de Fonte Carmoa Rodas, que le ganaba 3.5 al Jorge Cuña, y la Academia Enot Caballos de Troya, que le ganaba a un equipo de Pontevedra, al XP de Alex Isidov.
Sí.
Ahí un duro, duro encuentro, ¿no?
Sí, bueno, jugaron ese equipo con nuestros jóvenes promesas, que bueno, son Maquieira, Pablo Ferreiro, David Sorrino, y bueno, tuvieron un encuentro un poco aciago, ¿no? No se les dio muy bien.
Bueno,
que las partidas fueron un poco extrañas, quedaron perdidos muy rápido, el único Sobrino contra Andrés Carrasco, un fuerte jugador, que también fue de las escuelas de Pontevedra, y la verdad que bueno, se salva Sobrino, que hizo tablas. Los demás hicieron muy malas partidas y bueno, esperemos que calienten motores y
el año pasado, vaya mejorando la cosa. El año pasado con un equipo parecido terminaron bastante bien, con lo cual hay que
seguir. Sí, no, creo que acabarán igualmente bien, incluso deberían intentar subir algún puesto, ¿no? No, yo creo que problemas no deberían tener.
Bueno, luego en el grupo E, que es aquí en el que de hecho juego yo, lo más destacado quizás Ville Bouzasá ganando al B, entonces jugaran entre ellos. El Xadrez Tui, que yo creo que es uno de los fuertes, 3 puntos también, y Chiringos Tui, el otro de Tui también con 3 puntos. Y en el grupo F, pues ahí tuvimos el de los pocos 4-0, el Casa Juventud de A, que le gana 4-0 a la Casa Juventud de B. Ahí estaba precisamente, bueno, ya lo había comentado David, bueno, Casa Juventud de A es un equipo durísimo, con todos los chavales buenos que tiene la Casa Juventud de ahí. Ángel Domínguez, Miguel Puga, Bryce Herpe y Alberto Iglesias, que yo creo que lo haría muy bien en primera. No me extrañaría que suban fuerte. Vosotros tenéis ahí la Escuela Lalín B, que precisamente es la otra pequeña noticia. Tiene un BIE porque se confirmó la noticia que dabas tú, Juan Jesús, que de la cárcel de la Lama pues ya no participa este año y se ha dado de baja de la liga, ¿no? Bueno, sí, el...
Ya el equipo ya estaba confirmado, o sea, yo creo, porque ya nos había mandado el ala, así que no tocó descansar al filial.
Os oigo un ruido por ahí, no sé quién está haciendo ruido. La jornada que viene, tenemos sobre todo, bueno, revisar simplemente lo que va a ser en primera, en División de Honor, tenemos a Universidad de Vigo recibiendo al Círculo Chantadino, a la de Sandre Bóveda recibiendo al Círculo de las Artes A, al Club Karpov, que a ver qué equipo presenta, recibiendo la USC, el Círculo Sadrez Ciudad de Narón recibiendo al Club de Sadrez Viajes Interríes de Sanjenjo, y el Algalia recibiendo al Círculo Ferrolano A y el Sadrez Obrense recibiendo al Distribunosa Padrón Rianxo. Bueno, pues esto ha sido la Liga. ¿No sé si hay algún comentario más de la Liga?
Bueno, cabe destacar que en tercera división el Club Sadrez Fuente Carmoa tiene un equipo que es íntegro solo de mujeres.
Está bien.
El equipo solo juegan mujeres, una iniciativa que este año, bueno, muchas madres de que sus hijos juegan en segunda o en tercera división, pues les entró el gusanillo por practicar el ajedrez. Y bueno, destacar que es un equipo que perdió 4-0 contra otro equipo del club, pero que a ver si se anima más gente en Galicia para el deporte femenino se popularice más.
También esta jornada creo que es lo decía antes Óscar, ¿no? El Alessandre Bóveda B, si no me equivoco, presentó un equipo 100% femenino con Graciela, Eda, Iria y Celtia, ¿no?
Sí, porque Yelena jugó en preferente, si no también suele jugar ahí.
Con lo cual, bueno, ahí las mujeres al poder, de hecho yo...
Lucena también tiene...
Femenino.
¿No? Con niñas,
sí.
Lucena femenino. Está ahí fomentando bastante lo que es la jade femenino en ese aspecto.
Sí, bueno, yo está bien lo que dice Juan Andrés. De hecho, yo hice mi cuarto equipo la semana pasada. Acordaros que teníamos nuestro código promocional de Salvemos Jaque. Y uno de ellos, uno de los cuatro, no me acuerdo cuál fue, lo hice íntegro de chicas. Bueno, no pude ganar, pero bueno, esperemos que tenga mejor suerte. Bueno, pues quitando la liga, también se está disputando el Tata Steel. No sé si alguno de vosotros lo estáis siguiendo, sé Óscar o alguno de vosotros, el grandísimo, quizá uno de los mayores torneos que se disputa en todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy siguiendo, estoy haciendo crónicas diarias del torneo, más o menos, resumiendo un poquito las partidas. Y bueno, la verdad que tuvimos ahora unas jornadas bastante buenas, con sobre todo la victoria de Anand ayer, que ha sido una partida que recomiendo ver a todo el mundo, porque bueno, es una semi-eslava donde Anand estuvo inspirado, vino con una novedad preparada y entregó material ajedrez romántico, ¿no? De los años 900, que hoy en día casi no se ve, pero bueno, unas jugadas una partida que realmente recomiendo ver, que fue muy buena, y justo había ganado también a Caruana el día anterior. Bueno, esa partida no tan brillante. Y Carlsen, pues para los amantes del ajedrez también clásico, pues jugó una Ponciani ayer, apertura que desde luego no se ve, diría yo, ni a nivel magistral ni a nivel aficionado, casi nadie la juega ya, ¿no?
¿Cómo es la apertura?
E4, E5, caballo F3, caballo C6 y ahora C3.
Ah.
No se juega mucho. Por lo menos yo no la veo últimamente. Ya no la veo, ni siquiera el torneo play, ¿no?
Eso me recuerda, yo creo que ya lo comenté un día, creo que fue en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido, no sé si fue este año o el pasado, que Carlsen le había comentado a Carl Jakin el año anterior, decía, aquí hay gente tan mala que si le juego H3 de apertura les acabo ganando. Y bueno, se rieron los dos ese año, y el año siguiente les tocó jugar y Carlsen le jugó H3 a Carl Jakin y le ganó. Bueno, no sé si esa apertura está refutada o no está refutada, la que tú acabas de decir con el peón en C3, pero bueno, la verdad que efectivamente, yo nunca he oído hablar de eso.
Sí, no, a ver, realmente pues eso, son aperturas clásicas que realmente pues se considera que el negro es un igual a relativamente fácil, pues con jugadas sencillas. O sea, no es una apertura pretenciosa, que es un poco el estilo que está utilizando utilizando Carlsen en general, normalmente con otras aperturas, pero bueno, llamó un poquito la atención. No, la partida, a ver, en un momento determinado entregó dos peones y se olvidó del flanco de dama, se concentró en el flanco de rey, tuvo iniciativa buena y bueno, luego cuando llegan los apuros de tiempo, él sobre todo no está apurado casi nunca, jugó preciso, su rival empezó a cometer fallos, tenía dos peones menos por ataque y acabó con peón de más. Se le fue comiendo primero uno, luego otro más y ya quedó con un peón, bueno, tenía un peón en sexta pasado muy fuerte y acabó ganando. Empezó un poquito titubeante, ¿no? Porque bueno, estrena suelo alto y claro, bueno, aunque son 14 jugadores, pues le va a costar, ¿no? Hay que ganar para mantener ese elo, para subirlo incluso, pero bueno, empezó titubeante y ahora lleva ya un par de victorias seguidas. Y Kariakin también empezó más o menos bien el torneo, también van, digamos que tras cuatro rondas, ¿no? Irían en cabeza con tres puntos ellos tres, Anand, Kariakin y Carlsen. Y luego, pues bueno, un grupo ya numeroso con dos. A ver, el torneo en sí, como torneo, festival, creo que es el mejor del mundo con mucha diferencia, ¿no? Porque hay tres grupos, hay varios torneos de aficionados, de clubs, o sea, organiza la gente, por lo que dice, yo no he estado nunca, pero la gente que va allí, las crónicas, todo que está súper bien organizado y que es un festival pues en toda regla, ¿no? Donde pues no te puedes aburrir cada día tres torneos de ahí, el torneo B hay un jugador de más de 2.700 que podría jugar más de uno, ¿no? Pero más de uno podría jugar en ese grupo, pero bueno, ahí está jugando en Iris y jugadores fuertes con 2.700, incluso en el grupo C pues hay algún jugador con un 2.600, ¿no? Entonces, claro, en alta, como tiene, ¿no?, el premio de que cada, si ganas el grupo el año que viene te invitan al siguiente, pues son los dos grupos también muy interesantes con gente que va a jugar a ganar muchas partidas, ¿no? En el grupo C precisamente va Peralta de líder, el argentino que está en Barcelona, lleva 3.5-4, y en el grupo B van líderes Tibiakov y Rapor, el chico este húngaro, este es muy bueno, le había ganado, creo que ha salgado una vez, y había dicho que, a Vallejo le había ganado una partida hace unos años ya, y Vallejo había dicho que este niño iba a llegar muy lejos, creo que tiene ahora 17 años, pero ya está por 2.621. Y aún ganó a Mousesian casi en 2.700, el número, creo que era el 2 de ese torneo, ¿no? Y ese chico va subiendo para arriba, es un chico a tener en cuenta los próximos años. De momento va también en cabeza. Es un poquito lo que puedo resumir del
torneo. Sí, bueno, quizá la anécdota por ahora, aunque va de última, es que está allí Fan Hu, la china, que es, bueno, tenemos una mujer ahí también jugando. Y bueno, nada, animaros a seguirlo. Bien a través de la página oficial, a través de Chessbomb. Y bueno, como decía Óscar, unas crónicas que estás publicando ahí en la página web de pokeryajedrez.com, en la que podéis seguir, bueno, no solo el resultado y las partidas y fotos que vas colgando, sino encima pues una crónica que estás haciendo día a día, ¿no?
Sí, con las aperturas, volvemos las partidas. También recomiendo... bueno, la página web oficial, que es tatastilchess.com, al acabar cada jugador le hace una pequeña entrevista en vídeo, se cuelga muy rápido explicando cada jugador pues cómo fue la partida y tal. Entonces recomiendo eso, también visitar la página oficial, que pues eso, hay un montón de vídeos y cada jugador al acabar le suelen hacer un pequeño, las primeras impresiones, un pequeño vídeo y siempre es bueno escucharlos en directo casi pues como su impresión al acabar la partida, ¿no? Eso también creo que es recomendable.
Y no solo nos permite... oír ajedrez, sino también perfeccionar nuestro inglés. Y se les entiende muy bien a estos jugadores en general. Yo a todos se les entiende bastante bien y yo creo que hacen esfuerzos para hablar más o menos pausados, ¿no? No hablan que parece que no se les entiende nada. Bueno, yo por lo menos los entiendo bastante. Bueno, quizá la última, esto ya es un tema, volvemos un poco a la parte local. Se ha publicado el campeonato gallego de categorías sub-14, sub-18. Se desarrolla precisamente durante carnavales. Ahora ya son ya, porque recordar que los carnavales este año empiezan el 9 de febrero, por ahí. Con lo cual 9, 10, 11, 12 de febrero. Esta vez volvemos a Ferrol. Llevábamos unos años disputándose en Ferrol, pero bueno, en Pontedeume. En este caso volvíamos el año pasado a Padrón y volvemos en este caso a un hotel 4 estrellas, ahí en Ferrol, en el Hotel Espería. Será del 9 al 12 de febrero y bueno, 8 partidas para dilucidar quién será el campeón de ambas categorías. Pues animaros a inscribiros, no solo a los de la categoría propia, sino que ya sabéis que categorías inferiores también, pues animaros a que participéis e intentéis desbancar a los mayores, al menos teóricos, ¿no? Bueno, pues no sé si
alguna cosita. Solo, Juan, comentar eso, que este hotel donde se jugó el Open de Nadal hace poco, en diciembre, que yo asistí, la verdad que estaba muy bien y la gente, yo no dormí, pero tenía una oferta buena, la gente quedó muy contenta y la sala de juego estaba bastante bien. Y, o sea que, bueno, creo que es un buen sitio para albergar el torneo.
Bueno, pues ahí nos veremos, ahí asistiré yo, seguramente, si no me lo impiden otras obligaciones, y ahí estaremos para intentar también contarlo. Bueno, pues Juan Jesús, David, Juan Andrés, Óscar, ¿alguna cosilla más?
No, pues por mi parte nada más, que mucha suerte a todos para la semana y que vaya todo bien.
Pues eso, gracias a todos y hasta la semana que viene, ¿vale?
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, pues terminamos ya el programa por hoy, pero antes de terminar os quería hacer una pequeñita reseña. Bueno, dos cosillas quizá. Primero, el Elo 2700. Sabes que, bueno, se está disputando el Tata Steel, como comentamos hace unos segundos. Pues nada, nuestro número uno, nuestro Magnus Carlsen, se sube a la parra, digamos. Sube, nada, otros cuatro puntitos, 3 puntos y medio, 2.864. También Anand está subiendo y recuperando posiciones, ya con 2.781 subiendo 10 puntos, y Karjakin también subiendo 5 puntos. Destacar, porque es de justicia, bueno, al ucraniano Krobov, con 2.705 se opa la posición 41, y nuestro Paco Vallejo, que tras los buenos resultados en la Bundesliga se aupa subiendo 7 puntos de Elo al 2.701, vuelve a entrar ahí, puesto 52 del mundo. Y también una pequeña reseña más, una app, vamos a recomendaros una más de ajedrez. Hace unos días os recomendaba efusivamente la Chess Time, que es una de las más valoradas en el App Store, y quizá la que le ha superado ha sido otra muy similar, se llama Social Chess. Si buscáis en el App Store, pues os encontráis la primera o la segunda, está ahí, Social Chess. Es un sistema muy parecido que Chess Time. De forma gratuita podéis jugar 5 partidas con duración hasta 4 días por jugada, con lo cual os da tiempo para pensar, y más que para pensar, para ir jugando poquito a poquito. Hoy pues no tengo tiempo y no juego, mañana pues hago una jugada o dos, si me contestan pues hago alguna más, si no pues a lo mejor solo puedo hacer una o a lo mejor solo dos, y puedo ir subiendo mi elo, evolucionando, jugando con gente de más o menos mi nivel, y me hace salir un poquitín de ese estrés de la partida rápida de 5 minutos y dejarnos jugar, pues bueno, a un ritmo un pelín más lento, más tranquilo, y llegando a finales que se pueden analizar y ver. Esta aplicación se llama Social Chess, Social Chess, Chess de ajedrez, Chess. La podéis ver en el App Store y está siempre entre las primeras. Aplicación gratuita, y luego pues bueno, tiene modalidad de pago en la que ya en lugar de 5 partidas pues puedes jugar pues muchísimas más. Súper recomendable y súper recomendada. Bueno, pues aquí termina Radio Ajedrez Profano. Este ha sido nuestro programa 40. Sabéis que nos podéis oír en el blog, en radioajedrezprofano.blogspot.com, seguir nuestra liga fantástica y crear vuestros equipos. Y también os agradecería que entrares ahí en iTunes, si os gusta el programa, que dejéis alguna reseña, que lo valoréis, por supuesto, de la forma más objetiva que podáis. Y eso nos hará subir ahí en nuestro top del iTunes, en el que ya estamos saltitos ahí, en la posición, no sé, 100 y pico, 200, pero hay que hacer que el ajedrez vaya más y más arriba, y bueno, eso nos permitirá pues tener también mejores contenidos y un poquitín mejor de todo. Bueno, pues también lo puedes hacer lo mismo en iVoox, suscribiros, eso es muy importante. Si os suscribís, también le des un empujón a este podcast, y desde aquí os lo agradeceré sinceramente. Bueno, pues sin nada más, se despide Juan Represa. Este ha sido nuestro programa 40. Nos veremos la semana que viene en el programa número 41. Jugar mucho y disfrutar.